Y para seguir entendiendo y profundizando, estamos en comunicación con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional. Ya casi una bicha más, también la tenemos en el nido. ¿Cómo andás, Estela?
Bien, muy bien, buenas noches.
Un placer saludarte.
Bueno, igualmente para mí, hablar una vez más acá con ustedes.
Nos volvemos a encontrar, Estela, y en este caso querríamos saber un poco en qué crees vos que modifica este nuevo Código Civil la situación de las mujeres en el contexto del matrimonio, ¿no?
Mira, la verdad que es un avance muy importante el nuevo Código Civil. Bueno, teníamos un código que ya tenía más de 150, 160 y algo de años. Por lo tanto, había una organización de la y de la misma familia bien diferente a lo que está pasando hoy, ¿no? Y creo que, bueno, eso además lo que dio es que este código tuvo 20 millones de modificaciones y parches y subparches, y entonces la necesidad de producir un cambio normativo que se ajuste a muchas de estas modificaciones y, bueno, y a los cambios sociales de todos estos años que han estado atravesados por tensiones en la sociedad, que han tenido que ver también, por un lado, con movimientos sociales, digo, como el de mujeres, que ha reclamado mucho de lo que en la legislación ha sido históricamente profundamente discriminatorio para las mujeres, y también, digo, que nombrabas vos el tema diversidad. Bueno, hoy tenemos matrimonio universal, diríamos ahora, ¿no? Porque dice matrimonio igualitario, pero es que, bueno, pueden casarse todas las parejas.
Sí.
Y el código también. Por eso elimina, habla de cónyuge, elimina la indicación de género, para no caer en ninguna de estas cosas de tener que aclarar cuando es dos mujeres, dos varones, una persona trans. Bueno, esto facilita el código en ese sentido. Y además creo que peyorativamente los sectores que se opusieron en este cambio, que hablan del divorcio exprés, en realidad lo nombraban peyorativamente, pero el código da cuenta de algo clave, digamos. En el código civil histórico, el matrimonio civil estaba asociado a la idea del sacramento religioso del matrimonio, y no a una unión civil, que es un acto administrativo. Y eso, por eso no había divorcio, digo, ¿no? Y por eso las personas que se quieren separar tenían que dar razones al juez, la jueza, de por qué se la separa. Es totalmente absurdo, digamos. Yo no le diría, no había razones para casarme, no tendría por qué dar razones para casarme.
Sí, estar sujetos a mediaciones y a reuniones en donde te tenías que seguir viendo con la otra persona cuando ya el vínculo estaba agotado, ¿no? También.
Claro, pero esto se simplifica. Puede pedirlo una sola de las partes. Hay todavía hoy situaciones, mira, nosotros acompañamos casos de 10 años de una mujer que no puede terminar de concretar el divorcio porque solo por el hecho de que el hijo que se fue, que la dejó, que nunca se hizo cargo de sus hijos, ¿ves? Que no se notifica. Entonces hay un trámite administrativo de notificación que va y viene, lo reciben, el expediente lo saca. Bueno, esto se termina totalmente. Se puede pedir unilateralmente el divorcio. Ya está, como si uno de los dos diga, esta unión que hice, no la quiero más, bueno, termina. Así que me parece que va simple, esto es bárbaro para la vida de las personas, simplificando algo que era realmente muy engorroso, que a veces hasta se usaba en el sentido de revancha con la otra persona, ¿no? Decir, mira, no te doy el divorcio para cagarte la vida, ¿no?
Claro, eso lo decíamos al principio del programa. Había algo como social que decía, no te doy el divorcio, ahora no te lo doy. Bueno, eso se terminó.
Yo lo dije como en la Real Academia Española. Pero, entonces, bueno, me parece que esto toma cuenta, es muy moderno. Yo en algún punto, en la cuestión incluso de mayor democratización, nosotros cuando pensamos en la familia como esta única familia nuclear, también era una familia muy vertical, muy centrada en muy patriarcal, ¿no? El jefe de familia, ese era un poco el código, más recorría esta lógica. Bueno, esto es otra discusión, ¿no? Donde intenta a dar cuenta de esta idea más democratizadora de las relaciones entre las personas y en el seno de la familia también, porque incluso hasta los derechos de los niños, que lo toma desde la Convención de Derechos del Niño, pero es el derecho a ser oído a las niñas, por ejemplo, en una situación controvertida de que hace el padre o la madre, que se separa. No será por obvio que va a vivir con la mamá. capaz que no es lo que quiere un chico. Entonces claro, hay que escuchar. Y además lo otro es que elimina la tenencia y visita. Dice que hay corresponsabilidad de los padres, de, ya sean el papá mamá, la mamá o de papá, como sea la familia. Y entonces hay corresponsabilidad, entonces hay todo que ponerlo en negocio. Entonces, ya que hay que, porque hay obligación de cuidar, pero un derecho de las niñas de tener quienes lo cuiden. Entonces esto cambia este concepto completamente. Me parece que, bueno, la verdad que después tendremos que ver desde Cuba nuestra justicia reticente a los cambios, muy machista en general y patriarcal, a cómo se implementa, ¿no?, también esta legislación. Pero es realmente muy importante todo lo que favorece estas modificaciones en relación a lo que es todo lo del matrimonio, ¿no?
Estela, en ese sentido hablábamos con Florencia hoy y con la entrevistada anterior, una abogada, docente, también investigadora y socióloga, Manuela González, que es parte del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. El tema de la división de bienes y esta cuestión del pacto que te podés hacer al momento de divorciarte y el contrato que podés hacer antes de casarte. A las mujeres en Argentina, como estamos con las cuestiones de género, ¿te parece que las beneficia o que necesitamos todavía como un paso más en este sentido?
Sí, vos sabés que ahí hay un...
A mí hay algo que me hace ruido ahí, digamos.
Hay una cosa que siguen siendo intamorables. ¿Por qué? Porque también me parece que el código va como está incluso más allá de la democratización de la sociedad. No vivimos en una sociedad tan ideal,
claro,
donde las personas negociemos en términos de tanta igualdad las posiciones. Claro. Entonces, los contratos prenupciales, estos que permiten que vos no impliques tus patrimonios, que en términos de cómo está hoy para las mujeres, el acceso a la propiedad y a los bienes creo que es desfavorable.
Claro.
Porque nosotras tenemos menos posibilidades, porque en promedio cobramos un 30% menos que los varones, y porque en el mundo, el poder económico del mundo, las mujeres tenemos solo el 2%.
Entonces
si lo pensamos,
no estaríamos, claro.
Desde ese punto de vista, el bien ganancial tiene una cosa el código. Por default, digamos, si vos no pedís nada en particular, vas al sistema de bienes gananciales, que es el actual.
Claro.
Que para nosotras es favorable. Salvo que seamos Susana Jiménez.
Claro, no sería el caso.
Que hemos sido la excepción.
La cito a Susana Jiménez porque cuando se separó de Robin Alta, que tuvo que pagar 10 millones de pesos.
Exacto.
Ah, bueno, entonces, salvo que seas una mujer millonaria, digo que entonces en ese caso es en cuestión y te favorece, no, viste, yo hago contrato el casamiento, que no me sale el nombre exacto. Entonces, eso.
Sí, prematrimonial.
Prematrimonial. Ahí me parece que hay un tema que insistía mucho en las publicidades hablando del contrato prematrimonial. Yo no creo que no nos favorece, yo creo que hay que alentar a orientar a que se deje lo que se hace y se establece en general, ganancial, bien ganancial. Y es porque hay algo que tiene el código que es muy bueno, muy muy bueno, que plantea, en un caso de divorcio, se va a reconocer cuando vas a dividir y pensar las propiedades, los ingresos, la situación económica general de la familia, se va a considerar y se pondrá económicamente quien invirtió tiempo de trabajo en la familia. Porque, ¿qué pasa en general en nuestra organización? Que las mujeres nos hacemos más cargo de los cuidados, eso impacta en nuestros recorridos laborales y profesionales, por eso trabajamos menos por hora, ganamos menos. Muchos de los factores tienen que ver con eso. Entonces, eso se va a tener en cuenta a la hora que nos divorciamos. Y eso es muy importante, porque además es un reconocimiento de lo que produce el trabajo no remunerado de cuidados que hacemos normalmente las mujeres.
Claro.
Así que eso está bien, bien, es bueno, digamos, porque me parece que así como se ha reconocido con la ley el trabajo en casas particulares para equiparar los derechos de los trabajadores de casas particulares, me parece que también da un paso en esto de reconocer que cuidar, que sostener el hogar, que preocuparse de la organización domiciliaria, que eso tiene impacto, tiene tiempo, uno necesita tiempo para eso.
Uh-huh.
Ahí esto está reconocido en el código, es muy avanzada en ese sentido y me parece fundamental por esta idea de la división sexual del trabajo que sigue siendo tan fuerte para las mujeres, y bueno, se va a poner en la balanza económica y van a tener que reconocérselo en torno hay 10 cuotas, división de bienes, bueno, todo aquello se va a tener que ver con más bienes, porque esto se va a tener que contabilizar.
Totalmente. Y Estela, ¿por qué...? O sea, nosotras ya lo hemos debatido, pero para la audiencia que está escuchando, digamos, ¿por qué se dice que este Código Civil está anclado en los derechos humanos?
Bueno, porque el artículo 1 y 2 expresamente habla que el marco... Nosotros tenemos la Constitución Nacional, que se reformó en el año 94, que fue muy liberal en muchos aspectos. Estamos en plena aplicación del neoliberalismo en la Argentina. Sin embargo, lo bueno de esta Constitución fue que incluyó los tratados de derechos humanos fundamentales con rango constitucional. Y el Código dice en el artículo 1 y 2 que el paradigma de los derechos humanos es la base del reconocimiento de los derechos civiles, personales y comerciales que están en juego en este Código. Y me parece que eso es lo fundamental, digo, ¿no? Me parece que pone un paradigma que establece lo que ya se ha construido como en un piso de cualquiera de las instituciones que hagamos, ¿no? Entonces ahí creo que eso es un salto básico, e incluso incorpora nuevos derechos, los derechos de consumidores, que son como de nueva generación, ¿no? Estos derechos de nueva generación que creo que está muy bueno porque los incluye también, ¿no?
Bien. Bueno, la verdad, Estela...
yo antes le quería hacer la última, porque me quedé pensando. Estela, la última, que creo que igualmente ya lo hemos esbozado un poco, pero ¿qué pasa entonces con el aborto legal, no? La lucha por el aborto cuando este código determina que la vida humana empieza a partir de la concepción, ¿no?
Mira, primero, para decir, hay una diferencia a que tener en cuenta. La discusión del aborto es código penal, no código civil.
Tal cual, es verdad.
Porque donde está penalizado el aborto...
Claro, es en el código penal.
Claro, con las excepciones, ¿no? El artículo 36, inciso 1 y 2, que plantea que cuando hay peligro de la vida, la salud o los casos de violación. Entonces, el Código Civil fue todo un debate, porque vos decís, necesito un Código Civil definir cuándo se es persona, porque ahí incluso lo que dice es que la persona humana principio inicia con la concepción. Esto es una gran pelea que me parece que, bueno, se la computan como ganada los sectores más conservadores.
Claro.
Pero de todas maneras, el artículo siguiente dice que solo cualquiera de los derechos, porque ¿qué establece el Código Civil? ¿Qué discute? En realidad es para discutir relaciones entre personas o hereditarias o patrimoniales. Entonces esto, vamos a poner un ejemplo concreto. Estoy embarazada, mi marido se muere, entonces hay un derecho que adquiere esa persona en gestación, esa vida en gestación, para cuando nace es también uno de los hereditarios. Esto, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Entonces, hay, para estas cuestiones patrimoniales, solo en ese aspecto lo necesito, que no, uno debe ver uno o dos más ejemplos, creo que no hay muchos más. Y la verdad que lo que quieren los sectores más conservadores, sobre todo que es la visión que tiene la Iglesia Católica y algunas otras iglesias, es decir, ven, es de la vida, es de la concepción, que ellos lo dicen desde una visión moral, religiosa, claro, digamos, ¿no? Pero después en el artículo siguiente dice que ningún derecho adquirido previamente al nacer sea efectivo si no naciste con vida. Entonces, hay abortos espontáneos, hay abortos producidos, es decir, yo no puedo discutir ninguna cosa hereditaria, yo puedo, por favor, voy a imaginar que está discutiendo la evidencia de abortos espontáneos. Nadie come vida, ¿no? Por más católico que sea.
Sí, claro.
Por más discusión fundamentalista que quiera hacer, ¿viste? Entonces, ¿qué se dice? Cualquiera, vos, la persona humana se completa como tal cuando naciste con vida. Entonces ahí me parece que está el hecho de cuando lo despejás de las otras discusiones, que esto no está culito, porque además el debate de aborto es un debate de código penal y perfectamente podés decir, como lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, que vos defendés la vida de la concepción, pero en general, como dices. Después hay situaciones concretas en las que la interrupción del embarazo, nosotros tenemos causales, también se puede ampliar a plazos totalmente en sintonía con nuestro marco normativo.
Tal cual.
Nos falta la decisión política, que es que se debata en el Congreso.
Bueno, para eso te vamos a tener a vos, si Dios quiere, si pasás las PASO. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias y esperemos así. Así que este 9 vaya muy bien y que tengamos muchos votos en octubre también para llegar al Congreso de la.
Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna, algo más que vos quieras destacar, Estela, de este código que te parece que no hayamos abordado en lo que tiene que ver con la cuestión de género? Creo que hemos abarcado todo el abanico que podíamos, ¿no?
Sí, a mí me parece que además consolida también los temas laborales, digo, ¿no? Los derechos del trabajo, el trabajador, algunas de las cosas que no se resuelven por vía de legislación del trabajo también aquí están incluidos, así que, bueno, me parece que es necesario. Es coherente, digamos, en un proceso que amplió derechos, que puso en debate montones de temáticas que antes estaban bien corridas y un código que estaba atravesado por muchas visiones más morales que de la legislación laica. Bueno, me parece que salvo el artículo del inicio de la vida, todo el resto es un código que se corresponde con un Estado laico y democrático y plural, por lo tanto.